Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, esta es una llamada de prepago de Therese Moore, un recluso en una institución del Departamento de Correcciones de Florida.
Esta noche, una historia que cubrimos durante meses. Didi Moore pasará el resto de su vida en prisión.
Tengo una condena perpetua. Cuando te dan 25 años, no hay libertad condicional. Aquí consideran que morirás en prisión.
Estado de Florida contra Doris Donegan Moore. Cara de piedra, a diferencia de las lágrimas o sonrisas del pasado. El acusado es culpable de asesinato en primer grado.
Ella me explicó todo sobre Abraham y que había ganado 30 millones. Tomó el pago único de 12 millones y prácticamente no le quedaba nada.
Ahora, en realidad me gustaría tener mi vida anterior donde podía caminar por las calles como cualquier otra persona, pero tengo gente que se me acerca pidiendo dinero.
Hola y bienvenidos de nuevo a Un Minuto Restante. Mi nombre es Jack Lawrence, el anfitrión y creador de este programa. Están escuchando la segunda parte de mi charla con Doris Moore, la mujer que actualmente está cumpliendo una cadena perpetua en prisión por el asesinato de Abraham Shakespeare, un crimen que ella dice no haber cometido. Ahora, si aún no han escuchado el primer episodio, entonces les recomiendo encarecidamente que hagan una pausa y vuelvan al primer episodio para que no se pierdan. Vamos, les daré un par de segundos para que hagan una pausa. Entonces, en el episodio anterior aprendimos que Abraham Shakespeare intentaba sacar su dinero del banco para que no pudiera ser tomado debido a un caso judicial. ¿Y qué haces con este dinero cuando no quieres que nadie más lo encuentre? Bueno, se lo prestas a narcotraficantes que luego pueden pagarte de manera no oficial. Así que quería investigar sobre estos narcotraficantes y cómo surgieron.
Abraham y yo estamos grabando todo. Así que Abraham está registrando y tiene un grabador encima captando a algunos de los narcotraficantes. Yo estoy grabando porque trato de averiguar si Abraham sabe conscientemente que está lavando dinero con estos narcotraficantes o si no lo sabe, él dice que no entendió lo que en realidad estaba pasando. Y por eso estoy obteniendo pruebas, porque están utilizándolo para chantajearlo.
¿Puedo intervenir rápidamente aquí? Solo prontamente. Entonces, con estos narcotraficantes, ¿Abraham consumía drogas recreativas o solo trabajaba con ellos en situaciones de dinero? Incluso porque estaba tratando con narcotraficantes.
Nunca lo había visto consumir drogas yo mismo, así que creo que era solamente para pedir dinero prestado, porque podían obtener grandes sumas luego devolvérselas, y él tenía el problema con eso. No quería todo su dinero en el banco por el tipo que lo estaba demandando a quien le había vendido el boleto.
Yo personalmente, si estuviera en esa situación, simplemente me iría, ¿sabes? Ya no tengo nada que ver con esto. Voy a alejarme. Es demasiado peligroso. Hay bastante en juego aquí. Me largo. ¿Por qué no te alejas simplemente?
Bueno, eso es básicamente lo que estaba haciendo cuando conseguía estas grabaciones. Estábamos en ese punto, él se estaba yendo. Todo sucedió tan rápido que eso es lo que estábamos haciendo, básicamente terminando todo, y él va a irse por su seguridad para que no tengamos que lidiar más con esto, porque no sé qué está pasando ni a quién creerle y no quiero tener nada que ver con ello.
Entonces, dicen que Abraham fue visto y escuchado por última vez aproximadamente en abril de 2009.
Hay mucho de eso. Si miras mi descubrimiento, hay un montón de gente que lo vio después del 6 de abril. El 28 de abril, él se hizo una prueba de ADN para comprobar, para ver si el niño era suyo, porque dudaba que lo fuera. Entonces se realizó la prueba de ADN. Otra cosa es que su madre dice que lo vio justo antes del Día de las Madres. El Día de las Madres no es en abril, es en mayo. Así que su madre no mentiría por nada. sabemos que Cedric lo vio en agosto y también otro testigo cuando estoy grabándolo en video. Y se fue, se suponía que iba a quedarse en una casa en la que originalmente había planeado hacerlo, una en Lakeland. Y luego había hablado de quedarse en la de Orlando. Iba a quedarse allí para que las cosas se calmaran, porque estaba pasando por mucho. Estaba cansado de todo.
Ahora, en cuanto a las grabaciones de Doris, aquella de la que me ha estado hablando y que espero verlas pronto, un par de estas han salido a la luz en línea. Una de ellas la hablamos en el episodio anterior que se reprodujo durante su juicio. Y esta, una donde Doris está en una habitación hablando con Abraham sobre cómo siempre le piden dinero y él solo quiere irse. Esta grabación se ha reproducido numerosas veces en todos los programas de televisión y documentales sobre este.
¿Te cansas de que la gente pida dinero todo el tiempo?
No aceptan un no por respuesta. ¿Qué puedo hacer?
¿A dónde quieres ir?
No me importa. No soy una persona exigente.
¿California? Estás en un país extranjero. Cosmo, ¿vas a extrañar tu hogar?
Lo extraño, pero la vida sigue.
Ahora, desde el punto de vista de Doris, ella dice que creía que Abraham había desaparecido, ido y dejado. Y eso es lo que ella dice que Ronald la ha llevado a creer.
Así que me han estado engañando todo este tiempo. Creo que Ronald no sabe nada sobre Abraham. Así que les he estado dando dinero en efectivo. Cuando dicen que Abraham necesita algo, porque no olvides, enterramos el resto de su dinero restante. Una vez que lo cambió, transfirió el millón de dólares. Yo lo saqué por él. Lo enterró en una de mis propiedades. Estaba en el propietario, un edificio de oficinas que yo tenía y que le alquilé a su abogado. Así que su abogado rentaba una oficina de mí en una de mis propiedades y lo enterraron atrás.
¿Entonces enterraste un millón de dólares en efectivo detrás de una de tus propiedades?
Bien, sobre eso. Sí, sobre eso. No quería hacerlo. Pero él insistía una y otra vez. Pasamos por todo este escenario. Decía que era la única manera segura de hacerlo si se iba a ir de la ciudad porque no lo quería en los bancos, ya que tenía que preocuparse por todas esas personas. Así que le permití enterrarlo en el patio trasero de una de mis propiedades. Como dije, es una oficina. Todos dicen que es una casa. Era una oficina en casa, pero nadie vivía allí. Así que lo enterramos. En algún momento vinieron, sacaron el dinero y pusieron un cuerpo en su lugar.
Está bien, entonces estás diciendo que donde finalmente se encontró a Abraham, allí se identificaron sus restos. Anteriormente había un millón de dólares en ese lugar específico.
Sí, más de un millón, sí. ¿Y cómo tenemos pruebas de esto? Porque cuando hicieron la inspección del terreno donde el dinero había sido enterrado, se podía ver donde habían excavado una trinchera debajo del concreto. Hasta ahora no se mostró qué tan lejos se había escarbado la trinchera, así que la cavaron debajo, sacaron el dinero y pusieron el cuerpo en su lugar. Ese cuerpo no estaba allí y tengo demasiadas pruebas para demostrar que no estaba. Cuando hice que se vertiera el concreto, esa fue la única razón por la que el jurado decidió condenarme, porque la forma en que lo vio el jurado es que debí haber sabido algo sobre su muerte ya que hice que se vertiera el concreto. Derramamos el concreto sobre el dinero. Se vertió el concreto el 13 de abril. Él no estaba muerto el 13 de abril.
Así que sabemos que los detectives dicen creer que Abraham fue asesinado alrededor del 6 de abril. Doris dice que eso no es así, ya que hay evidencia que sugiere que él estaba vivo después de esa fecha. De hecho, Doris afirma que no solo hay prueba que sugiere que otras personas tuvieron contacto con él después de esa fecha, sino que la demostración más grande para indicar que Abraham seguía vivo era una prueba de ADN que supuestamente él tomó para ver si era el padre del hijo de su exnovia. Aquí ella habla sobre el 28 de abril.
Él se hizo una prueba de ADN para ver si era el padre del niño. El problema es que todos los que son alguien han intentado tergiversar y manipular la historia. Bueno, ¿y si la fecha estuviera equivocada cuando se hizo la prueba de laboratorio? ¿Y si fuera una fecha falsa? ¿O como dijo el tipo de él, 2020? ¿Y si yo misma inventé ese documento aquí? En primer lugar, estaba en mi descubrimiento. En segundo lugar, es una prueba de laboratorio. Pero lo más importante es que Centauria admite en acta que Abraham le contó los resultados de esa prueba. Dicha prueba ni siquiera se había realizado o completado en el laboratorio hasta el 20 de mayo. Así que no hay forma de que un hombre que supuestamente murió el 6 de abril pudiera contarle los resultados de una prueba que ni siquiera se procesó hasta el 20 de mayo.
Bueno, durante esa parte de mi charla con Doris, ella obviamente me suelta una bomba. Esto pasa mucho cuando hablo con Doris, va soltando cosas así nada más. Yo estoy como, oh, espera, para, aguanta, detente, regresa, vuelve. Ella menciona de manera casual que, por supuesto, enterramos $1,000,000 detrás de una de mis propiedades. Yo estoy como, espera un segundo. Oye, esto es algo a lo que vamos a necesitar dedicarle tiempo, porque ese $1,000,000 al parecer fue enterrado donde encontraron el cuerpo de Abraham. Entonces, si ese $1,000,000 estaba en ese hueco, entonces quienquiera que estuviera involucrado con poner ese $1,000,000 en el hueco tenía algo que ver con el asesinato de Abraham. Así que necesitamos quedarnos en esto por un rato. Tengo una línea del tiempo extensa. Bueno, una amplia. Obviamente proviene de la información que pude recopilar en línea. Creo que los detectives hablaron contigo alrededor de principios de noviembre, más o menos el 12.
Cierto.
Sí. Quiero ir al punto del 24 de noviembre, que fue otra entrevista temprana que hiciste con los detectives. Ahora, estaban hablando de este $1,000,000 que estaba en la cuenta de Abraham. Creo que es el millón que supuestamente apartó para su hijo. Ahora, ¿es este el $1,000,000? Porque fue retirado pronto de su cuenta. Aquí dice que no podían dar una razón por la cual la cuenta, que tenía casi $1,000,000, fue retirada de su cuenta días después de que el nombre de Shakespeare fue eliminado de la cuenta. Actualmente, ¿es este el $1,000,000 que me dijiste que estaba enterrado en el fondo de tu propiedad?
Sí, pero eso no era para su hijo. Ya le había dado el $1,000,000 a su hijo. Vale, entonces su hijo ya está fuera de la jugada, ¿verdad? Hay un segundo hijo que está intentando obtener dinero y no le va a dar ni un centavo a esa mujer.
Dicen que quitaron su nombre de la cuenta y pusieron el tuyo en su lugar. ¿Es correcto eso?
No.
Ok.
Eso no es correcto. Aquí es donde está el error. Mi nombre es mi cuenta. Originalmente es la mía. Mi nombre está en la cuenta. Lo añadí a la misma. ¿De acuerdo? Recibe una tarjeta en su dirección. Consigue que esta señora le ponga una tarjeta para la manutención de los hijos, por el ir y venir al tribunal. Eso lo asustó. Y pensó, Dios mío, van a intentar sacar el dinero de mi cuenta bancaria. Y solo lo pusimos como socio en eso. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo lo añadimos ahí y está entrando en pánico. Así que me dice que lo quite. Yo le dije que de cualquier manera quiero que lo quiten, porque la manera en que lo veo es que estás intentando evitar la manutención de los hijos y de todas formas tendrás que pagarla. No puedes evitar la manutención de los hijos.
Cuando se tomó la decisión de retirar el $1,000,000 del banco, Abraham vino y dijo, creo que necesitamos sacar este dinero del banco y esconderlo.
¿Qué está pasando? Y tengo a Abraham grabado en esto. Estoy registrando todo. Intenta convencerme de enterrar este dinero. Sigue queriendo que lo oculta una y otra vez porque no quiere que ella reciba ni un centavo de eso. Lo trasladamos a una de mis cuentas. Básicamente me lo dio. Bueno, luego cuando me enteré de que hicieron todo eso, no quería tener parte de ello. Quería transformarlo en efectivo. Así que un amigo de él lo convirtió en efectivo y él me rogó que lo guardara en una de mis propiedades.
¿Entonces su amigo hizo efectivo el $1,000,000?
Correcto.
¿Cómo liquidas $1,000,000?
En una situación con un banco, ¿verdad? Cuando tratas con bancos no puedes sacar más de 10,000 en un día.
Exacto.
Si sacas $100,000 de una vez, tienes que programarlo. Lo arreglamos para que este tipo fuera pagado por retirar este dinero. Abraham lo saca, ¿ok? Él obtiene el dinero que quiere enterrar. Vamos y lo ocultamos. Ahora, tiene a dos personas que yo no conozco, pero son gente que él conoce allí mientras esto sucede. No los conozco de nada. Quieren gestionar este equipo y yo no voy a dejar que manejen mi equipo para nada porque no los conozco.
¿Qué equipo quieren usar? ¿Perdón?
Es una retroexcavadora, así que tenemos que enterrar el dinero. Escondimos el dinero. El concreto está vertido sobre este. 13 de abril.
Ahora parece un buen momento para meter mano y asegurarnos de que vamos por buen camino. Entonces, en lo que vamos, Abraham tiene $1,000,000. Quiere dejar el pueblo, pero le preocupa perder este $1,000,000 en la manutención de sus hijos. Por eso le pregunta a Doris si pueden enterrar este $1,000,000 en la parte trasera de una de sus propiedades. Mientras tanto, transfiere $1,000,000 a una de las cuentas de Doris. Ella no está contenta con eso y dice que quiere sacarlo de ahí. Así que luego cambian este $1,000,000 en efectivo. Ahora, por supuesto, los bancos no simplemente te permiten llegar y decir, ¿puedo sacar $1,000,000, por favor? Así que Doris dice que tuvieron que pagar a alguien para ayudarles a hacer esto. El dinero se cambia a efectivo. Luego van a la propiedad de Doris, donde Abraham trae a dos hombres que ella no ha visto antes. Quieren usar el equipo para cavar este hoyo que tiene en su propiedad, pero ella dice que no. Más tarde se revelará que ella le pide a su exmarido que venga y cave ese hoyo por ella. Él regresa unas horas después para tapar el hoyo. Doris le dice a su exmarido que necesita que se cave el hoyo para poder enterrar algo de concreto viejo y basura. ¿Estamos todos al día? Porque vamos a seguir hablando del $1,000,000. Porque, voy a ser honesto, no puedo entender esta situación del efectivo. En la siguiente parte, hay muchos nombres que son censurados, así que me disculpo por eso. Pero tengo que tener cuidado con lo que decimos sobre las personas, especialmente cuando estas personas no han sido condenadas por ningún crimen. Y ninguno de estos comentarios o afirmaciones ha sido comprobado. Así que hay muchos nombres censurados aquí. Pero quería incluirlo porque quiero mostrar cuántas personas podrían potencialmente saber que este $1,000,000 está enterrado donde está. No es mi intención insistir en el asunto del $1,000,000, pero creo que es importante porque, obviamente, donde está enterrado el $1,000,000 es donde eventualmente estaba el cuerpo de Abraham. Quiero decir, obviamente, quienquiera que lo haya puesto allí tenía que saber que ese $1,000,000 estaba allí. Así que, el día que ustedes enterraron el dinero, están diciendo que había dos personas allí que ustedes no conocían. Así que estoy asumiendo que alguien de ese escenario, una persona que sabía que el dinero estaba allí, tenía que estar involucrado en la desaparición de Abraham y en su asesinato.
De acuerdo. Pues lo único que sé sobre los dos hombres es que uno de ellos, supuestamente, después de todo esto, se dijo que uno había tenido citas. Vale. Quise revisar los registros telefónicos. Le pedí a mi defensor público que, por favor, revisara los registros. Él dijo que no era su trabajo probar quién mató a Abraham. Estas son sus palabras exactas. Es mi trabajo probar que no fuiste tú quien mató a Abraham, así que él no revisó los registros, pero yo quería saber quién había estado llamando. Sé que Abraham había hablado, estaba enviando a dos hombres. ¿Quién es el hombre al que Abraham le prestó $1,000,000 y que supuestamente vendía drogas en su tienda? ¿Vendía cocaína desde su almacén? No supe esto hasta después de que todo sucedió.
¿Sabía él que el $1,000,000 enterraba en la parte trasera de tu propiedad? ¿Este tipo?
Sí, lo hizo.
Bueno.
Abraham dijo.
Él le dijo que enterró $1,000,000.
Sí, y lo tengo grabado. Abraham me lo está diciendo filmado. Le dije dónde lo enterré. Sé que tendrá que traer una retroexcavadora, pero no le dijo dónde estaba enterrado.
Bueno, entonces, si lo que Doris nos está diciendo es correcto, entonces, por mi cuenta, ahora hay 7 personas, incluyéndola a ella y a Abraham mismo, que saben de este $1,000,000 enterrado allí. Así que, evidentemente, sacando a Abraham de la ecuación, ahora tenemos 6 personas con un motivo. Claro, nuevamente tengo que enfatizar que nada de esto está confirmado. Esta es la versión de los hechos de Doris. Ahora, vamos a tomar un breve descanso. Tomémonos un respiro. Preparen su mente, porque lo que sigue es la entrada de un nuevo personaje a la historia, el hombre que los detectives utilizaron para construir un caso en contra de Doris.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hasta ahora, los detectives han estado investigando en silencio a Doris y cómo encaja en la historia de Abraham Lee Shakespeare y si podría saber algo sobre su desaparición. Y las cosas tomarán un giro inesperado cuando un nuevo personaje entra en la historia. El hombre que eventualmente ayudará a la policía a construir un caso contra Doris es Greg Smith. Ahora, Gregory Smith era propietario de una barbería donde Abraham ocasionalmente trabajaba barriendo y ayudando, haciendo trabajos ocasionales. Entonces es mientras los detectives están siguiendo pistas que de repente se dan cuenta de que Greg Smith parece tener algún tipo de involucramiento con ella. Los informes indican que inicialmente interceptaron a Greg después de que te vieron entregándole algo en un estacionamiento. Y cuando rodearon el coche de Greg, él les dijo que tú le habías pagado 300 para llamar a la madre de Abraham y hacerse pasar por él. ¿Cuál es su respuesta a esas acusaciones?
Bueno, si ves el video entre Greg y yo, creo que Greg tiene algo que ver con el crimen. Así que estoy siendo su amigo e intentando obtener más información y sacarle más datos porque quiero saber qué le pasó en realidad a Abraham. Ahora quiero que pienses con sentido común aquí. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Si sé que está enterrado en mi jardín, donde están algunas de mis oficinas, ¿por qué necesito siquiera socializar con este hombre? ¿Para qué me preocupo por dónde está Abraham si ya sé dónde está y estoy pretendiendo que todo está bien o lo que sea? No tengo que seguir el juego a estas tonterías porque ya lo sé, pero no es el caso. Así que quiero averiguar qué fue lo que de verdad hicieron. Si escuchas con mucha atención, todo lo que le dicen a los medios no es como se dice, como en la cinta. Le pregunto por qué no puedo decirle la verdad a la policía que Ronald nos mintió. Y él dice que porque irás a la cárcel. Y yo digo, pero Ronald me mintió a mí. Y él menciona que no puede decir eso.
Ahora, la policía ha dicho en otras entrevistas que después de una entrevista con Greg, llegaron a la conclusión de que no había hecho nada malo, aparte de la obvia llamada telefónica falsa. Así que le dieron una tarea a Greg y le dijeron que necesitaban que usara un micrófono oculto para grabar sus conversaciones con Doris. Ahora, Greg tuvo la idea de poner un dispositivo de grabación dentro de una lata de Red Bull, y eso es lo que usó para grabar sus conversaciones. Ahora, no tengo acceso a todas esas conversaciones. No tengo acceso a esas grabaciones, por eso tengo ganas de obtener las filmaciones de Doris, las cuales dice que tiene porque ella dijo que estaba grabando todo el tiempo que aparentemente Greg también estaba registrando. Las únicas grabaciones que puedo escuchar son las que han sido puestas ahí para los medios. Ahora, si crees a Doris, entonces esas grabaciones están siendo sacadas de contexto o editadas y solo ciertas partes se están divulgando al público. Ahora, he trabajado en los medios por más de 14 años y todo se trata de cebo de clics, lo que ayuda a llevar la narrativa de tu historia. Así que no está fuera de los límites de lo posible que estos creadores de documentales y equipos de noticias hayan escuchado el audio y hayan pensado, bueno, esto hace que nuestra historia suene mejor. Usaremos esta parte del audio. Vale, así que déjame darte un ejemplo de lo que quiero decir. Así que un programa en Estados Unidos llamado 2020 hizo un episodio sobre este caso y pusieron fragmentos de grabaciones incluyendo esta. Ahora, una advertencia. Esto es difícil de escuchar, pero en un segundo explicaré. Ahora, es muy difícil de escuchar, pero lo que dice Doris es muy a la vista. Los vecinos podrán ver lo que estamos haciendo. A lo que Greg responde, no podrán ver porque realizaré esa tarea a las 06:00 de la mañana. Ahora, el programa 2020 no reprodujo nada previo a eso. Simplemente saltaron a esa parte del audio y así lo expresaron.
Lo escuchaste, ¿verdad? Didi acaba de revelarle a Greg y a los policías que sabe dónde está el cuerpo.
No sé tú, pero en esa pieza de audio que acabo de escuchar, en ningún momento dijo Doris, sé dónde está enterrado el cuerpo. Ahora, por supuesto podría existir ese audio, pero mi pregunta sería, si ese audio está, ¿por qué no usarlo? Ya que sería una pieza de audio demoledora, sin intención de hacer un juego de palabras. Esto puede parecer como si estuviera firmemente del lado de Doris, pero no es así. Simplemente estoy señalando cosas que he notado después de investigar y analizar este caso durante tanto tiempo. Así que Greg continúa haciendo sus grabaciones encubiertas de Doris. Y en algún momento nos dicen que Doris le pregunta a Greg si conoce a alguien que asuma la culpa por este crimen. Sin embargo, Doris dice que en realidad fueron Greg y los detectives los que idearon la idea de ofrecer a un chivo expiatorio. He escuchado varias de las grabaciones encubiertas que Greg hizo contigo en el coche. También hay una de ellas contigo y un caballero que creo que era un policía encubierto, pero se estaba haciendo pasar por alguien que iba a ir a prisión.
Bueno, ahí es donde Greg ya me ha dado, amenazando mi vida, que si digo algo. Así que Greg sugiere, ellos dicen, yo sugiero, y hacen que el público crea que yo lo sugiero. No pienso en esto, dice Greg. Él dice que tiene esta idea para este tipo calvo, y es cuando digo, ¿por qué tengo que hacer eso? Y dice, porque me tendieron una trampa y golpea el volante, básicamente diciéndome que no tengo otra opción. Ahora, te estoy preguntando como persona, tienes a narcotraficantes sobornando a policías, ¿qué harías? No puedo huir, no puedo dejar el estado, no puedo irme con mi hijo, porque solo van a amenazar a otros miembros de la familia, como eventualmente hacen, y a amigos. Así que no sé qué hacer. Por eso Greg sigue diciéndome que arreglará todo esto. Así que le sigo el juego para ver qué de verdad pasó. Y entonces él va y me dice, este tipo hará esto. Así que voy, lo entretengo y lo escucho, pero efectivamente no sé lo que han hecho. Y puedes decir eso por la grabación de audio que estoy pagando para salvar mi vida. ¿Por qué? Constantemente, permanentemente. Desde que creí que Abraham estaba vivo, todo lo que hicieron fue licitarme más dinero y más plata, haciéndome creer que el hombre estaba vivo. Y luego, cuando sé que algo tuvo que haberle pasado, sé que están mintiendo e intento averiguarlo, me tienen acorralado en donde no sé hacia dónde puedo voltear. Mi mamá. En un momento, cuando estoy en la cárcel del condado, llamamos al FBI para ver si pueden ayudarme. Y el FBI dijo que necesito depender del departamento del sheriff. Ahora, este es el mismo departamento del sheriff que dice que estos hombres no existían, pero tengo grabaciones de ellos.
Voy a reproducirte un fragmento de audio, el cual es grabación encubierta de Doris Moore, Greg, y este chivo expiatorio, que en realidad es un oficial encubierto. Y voy a ser honesto, esto no suena bien para Doris.
¿Y luego qué quieres?
50,000.
Puedo hacerlo en pagos porque no tengo esa cantidad. Deberé vender algunas cosas.
Voy a necesitar 10 por adelantado. Una vez que haga esto, asegúrate de que mi chico reciba el dinero. Verás, lo que hago es recibirlo y dárselo a su mamá.
¿Entendido? Así que escuchas esa grabación y piensas, bueno, quiero decir, ella le está dando dinero a un tipo para que supuestamente asuma la culpa de este asesinato de Abraham Shakespeare. Es culpable. Eso es lo que piensas. Al escuchar esa grabación, es lo que cualquiera pensaría. Ahora, pensemos en ello desde lo que nos dice Doris. Ella afirma que Greg Smith le ha dicho que le han tendido una trampa. No tiene opción. Va a ir a prisión. todas estas personas también podrían matarla. Su única opción es hacer lo que él dice y pagar a este tipo que ya va a entrar a prisión $50,000 para que asuma la culpa de este crimen. Así que ella acepta porque está aterrorizada. Ahora, ¿es creíble? Sí, creo que podemos decir que es posible. ¿Haría yo lo mismo en su situación? Personalmente no creo que me hubiera metido en esa situación en primer lugar, pero quién sabe. Así que los detectives tienen grabaciones de Doris ofreciendo pagar a su oficial $50,000 para asumir la culpa por el crimen. Pero tienen algunas cosas más en su lista de deseos que quieren para poder poner el lazo final a este caso. Una de esas cosas es un arma homicida. Los detectives afirman que enviaron a Greg y a su chivo expiatorio a encontrarse con Doris, donde dirían que para hacer las cosas creíbles para los detectives y desviar la atención de Doris, el chivo expiatorio va a necesitar un arma homicida. Está bien, entonces el 21 de enero, el oficial Mike Smith. Ahora él es este oficial encubierto del Departamento de Policía de Lake Wales, Florida. Trabajando encubierto, se te presenta a ti mismo por parte de Gregory Smith. Ahora, dice que Moore acepta pagarle $50,000 a Mike Smith si él le informaba a las autoridades que era responsable de la muerte de Shakespeare. Dice que Doris Moore le entrega a Gregory Smith un revólver Smith & Wesson de calibre 38, el cual la policía afirma es el arma utilizado para matar a Shakespeare.
Si escuchas junto con las cintas de audio, Greg ya me ha asustado. Me ha dicho que esa gente me tendió una trampa. Le digo, ¿por qué no puedo contarle lo que sí sé? ¿Por qué no pueden decirle sobre Ronald y cómo Ronald me mintió? Y él golpea su tablero con la mano y dice, porque te han tendido una trampa, vas a ir a prisión. Necesitas dejarme manejar esto, ¿ok? En su conversación, eso está en mi descubrimiento. Está en mi post condena modificada, dice Smith, dice, pero cuando consigas a este tipo, refiriéndose al informante para los detectives, tienes que decirle, debes convencerlo de que sabes que está muerto. Y Moore dice, ok. Y Smith dice, amén. Moore dice, ok. Y Smith dice, está muerto. Yo digo, bueno, no digas eso, porque realmente no sé si es así. Y Smith dice, tienes que hacerlo de esa manera. Moore dice, ok, una vez que lo consigas bien, y Smith sigue, sabe que va a ir conmigo allá. Moore, le diré que sé de narcotraficantes. ¿Cómo? Estoy preguntando, ¿cómo? ¿Qué quiere que le diga? Quiero decir, no sé cómo actuar con él ahora. Y más yo digo, sí. Y él menciona, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Actúa como si supieras algo al respecto. Esto lo dice Smith. Moore dice, tendrás que entrenarme mañana. Así que me está entrenando sobre todo lo que debo decir a este detective encubierto porque no tengo ni idea. Estoy preguntándole por qué no puedo decir lo que sé. Y él dice, porque me han tendido una trampa y voy a ir a la cárcel. Y luego también me mostró, tienes que recordar que antes me había mostrado la cinta de cómo van a salirse con la suya matándome. Y también tengo el registro de cómo los narcotraficantes están sobornando a los policías. Así que sinceramente quiero que pienses en esto lógicamente. ¿Qué harías? ¿Has llamado? ¿Sabes que tienen a uno, si no a cinco, policías que podrían estar sobornados?
Solo quiero intervenir aquí para reiterar y recordarles, como ya he dicho antes, que en esta etapa, estas acusaciones de haber pagado a oficiales de policía o de corrupción policial son acusaciones sin fundamento. Y nunca se ha encontrado ningún acto indebido en contra de los policías o detectives involucrados en este caso.
Se supone que debo poner en riesgo la vida de mi familia y la mía propia, así que simplemente sigo grabándolo. Él me está grabando, pero yo estoy grabando lo suyo. Y el problema que tienen es que mis grabaciones no se apagan cuando las suyas lo hacen. Sigo grabando todo. Así que cuando dice que tiene que entrenarme o lo que sea que vaya a hacer, sigue diciéndome que necesita un arma, uno para este tipo. Yo digo, pues dale esta. ¿Sabes lo que dicen mis papeles? Que le di un arma, que dije que era un arma homicida. Eso nunca pasó. Nunca le di a este hombre un arma que dije que era una pistola homicida. Él pidió una y siguió exigiendo un arma. Le di uno que era mía, que ha sido mía durante 20 años. Siempre ha estado en mi caja fuerte. Nunca ha sido sacada por su caja. Mi exmarido así lo atestiguó. Entonces, él toma esta arma y finge ante ellos que es el revólver homicida. Solo tenemos que quitarle los números de serie porque en realidad es mi arma. Está bien. Entonces, si lees en mi post condena, no puedes mostrar un arma a un jurado que sabes que se ha encontrado que no es el revólver. Entonces, decir donde quiera que lo hayas leído, que es el arma homicida. Quien escribió esa historia mintió. Porque si miras en mi descubrimiento, demostraron que no se podía determinar que las balas fueran de ese arma. E incluso es ilegal mostrar ese arma en la corte. Se probó en la tribunal. Estoy tratando de encontrar los papeles donde dice que el terreno 11 indica que carecían de características identificativas que deben estar presentes al intentar identificar balas con un arma de fuego específica. Por lo tanto, no pudieron identificarlas como disparadas por el mismo arma de fuego ni identificar las balas como que habían sido disparadas por el arma presentada. Presentaron al jurado como si fuera el arma que era una pistola homicida, cuando el examen foráneo demostró que no podría ser esta arma en particular. Está bien, entonces no puedes mostrar un arma a un jurado y hacerle creer que mató a alguien cuando ni siquiera. Es contra la ley hacer eso, y eso es lo que hicieron. Y luego tienes todas las historias falsas que están ahí fuera, como que esta fue el arma homicida cuando demostraron que podría haber sido de 5,000 armas diferentes. Estoy mirando el papel, así que obviamente...
Una cosa que claramente no puedes encontrar en ninguna etapa es cuando estás siendo grabado encubierto, que no hay lugar donde claramente admitas haber hecho algo malo o admitas haber matado a Abraham. Pero obviamente, en lo que han basado su caso es...
No, porque no lo hice.
No, pero lo que han construido.
Es mejor reírse de esto que llorar.
Sí, por supuesto.
Te queda un minuto.
Y ahí está nuestro amigo para amablemente concluir el episodio. Todavía está por venir. Las cosas se van a poner candentes cuando el sheriff de Polk County, Grady Judd, tome la sorprendente decisión de aparecer en Nightline de ABC y declarar a Doris como sospechosa de interés antes de que ella sea arrestada por algún delito.
El sheriff Judd no es tímido al decir que es una persona de gran interés. Es alguien en quien puedas confiar.
No confiaría en Didi Moore ni a un palmo de distancia.
No solo eso. ¿Recuerdas cuando dije que los detectives tenían algunas cosas en su lista de deseos que querían? Bueno, lo que en realidad era un pan comido para ellos era que Doris les dijera de verdad dónde estaba enterrado el cuerpo de Abraham Shakespeare.
La oficina del sheriff del condado de Hillsborough dice que los restos humanos encontrados ayer pertenecen al ganador de la lotería desaparecido, Abraham Shakespeare. El avance en el caso ocurrió esta semana cuando un informante le dijo que investigara una casa fuera de la carretera estatal 60 al este.
La próxima vez en Un Minuto Restante.
Un Minuto Restante es una producción innovadora presentada y producida por Jack Lawrence. Edición y diseño de sonido por Jack Lawrence y Dom Evans. Este podcast es parte de la red de creadores de Acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.